Buenos días Madrid, con Eli del Valle en Onda Madrid.
Pasan de las 11 en punto de la mañana, que estamos en directo, los de las 10 del Buenos Días Madrid, en Onda Madrid, celebrando con todos los oyentes este día tan especial, que es el Día de los Reyes Magos, que por cierto, ayer iban elegantísimos en la cabalgata. Bueno, los reyes están a lo que están y hay veces, bueno, pues que necesitan que alguien les asesore sobre qué ponerse en un momento en el que van a ser el centro de miradas de todo el mundo. Bueno, pues en este caso ha sido Gabriela Salaberry la persona que les ha asesorado en ese sentido, así que hablaremos con ella dentro de un ratito. Vamos a seguir escuchando a niños, que nos estáis mandando muchos mensajes. Vamos a saber también qué hacer con esos regalos. A veces los Reyes Magos, pues, oye, como todo el mundo, pues se equivocan, son tantas casas, tantos niños, tantos regalos, que a veces se equivocan y a un niño le traen lo que no ha pedido y no le queda bien o lo tiene repetido, a otro niño se les ha olvidado, en fin, que si tenemos regalos que no nos gustan, que no nos sirven, que pues eso, que ya los teníamos y los reyes se han liado porque nos los trajeron el año pasado y se les ha olvidado que este año era otra cosa diferente, pues vamos a saber qué hacer con esos regalos gracias al portavoz de Mil Anuncios, que va a estar con nosotros. Pero antes de todo esto, vamos a hablar de libros y de mujeres.
Buenos días, Madrid en Twitter.
Nuestro usuario es @buenosdiasom.
Muchas han sido las generaciones que han visto a lo largo de su vida una película maravillosa llamada La dama y el vagabundo. Seguro que todos recordamos esa escena en la que los protagonistas, un perrito y una perrita, compartían un plato de espaguetis y casualmente cogían el mismo y se daban un beso. Bueno, si preguntásemos de quién es la historia, todos tendríamos clara que la respuesta es de Walt Disney. Pues bien, hoy vamos a encontrar a la verdadera creadora de uno de los cuentos más bellos de toda la historia. Se llamaba María Lejárraga y es una de las mujeres a las que rescata en el libro Lo que yo iba escribiendo, las mujeres de la generación del 98, Carmen Estirado. Carmen, buenos días.
Muy buenos días.
Las mujeres de la generación del 98, ese es el, digamos, el subtítulo de este libro maravilloso que has escrito, donde vamos a conocer a mujeres que han quedado seguramente eclipsadas por sus compañeros, por los hombres de la generación del 98.
Sí, yo creo que es, bueno, es lo que conocemos, ¿no? Yo cuando estudié la generación del 98, pues nada, estaba Antonio Machado, Jim Clan, Unamuno y nada, no, la verdad que no me cuestioné en ese momento que no hubiera ninguna mujer, pero bueno, las hubo y es un poco el trabajo que he intentado hacer, simplemente pues rescatar a aquellas mujeres que en prensa, que en publicaciones, que en giras mundiales estaban pues a la par que esta maravillosa generación que fue pues la edad de plata de la literatura española.
Bueno, has escrito un epílogo, un prólogo, una introducción, con un título, sí, como muy duro, Quema de brujas, ¿por qué?
Bueno, yo creo que ahora, desde hace un tiempo que se está haciendo este trabajo de intentar recuperar también nombres de mujeres que no entraron en esto del canon, o sea, es decir, de los nombres que tienen que quedar para la historia, bueno, pues se empezó a recuperar ciertos nombres y con Quema de Brujas yo lo que quiero un poco reivindicar es, bueno, si bien hace un tiempito esto se hizo, de alguna manera casi inconsciente en algunos casos, ahora que ya sí que sabemos que existen, tenemos que recuperar sus nombres, ¿no? Si no, seguiríamos haciendo esta quema de brujas, o quería decir un poco esta quema también de libros, que es lo que realmente se hizo cuando se quemó parte de este tipo de este pensamiento. Entonces, bueno, era un poco un alegato para que decir que tenemos que seguir recuperándolas.
Ha sido complicado recuperar la vida de estas, creo que son al final 7 mujeres, ¿verdad?
Sí, es complicado porque, bueno, porque muchos textos no están reeditados, entonces hay que ir como pues a las bibliotecas, que por otro lado también es un trabajo muy bonito porque es las bibliotecas donde hay depósitos de hace más de 100 años, pues la Biblioteca Nacional, la Real Academia, el Ateneo, o en las bibliotecas regionales también hay fondos especializados. En Madrid, por ejemplo, está la Joaquín Leguina. Y ahí, pues bueno, ahí encuentras los textos, las primeras ediciones y nada, pues lo puedes leer, ¿no? Tienes que pedir cita previa y ahí están. Entonces, bueno, es más un trabajo casi como de dedicarle mucho cariño y cuidado y tiempo. Pero bueno, también hay cartas, entre ellas escritas, que también hay archivos en las que se puede un poco ir persiguiendo, como que decían tras una reunión, ¿no? Que a lo mejor está datada en prensa. Entonces, bueno, tras una labor así un poco de ir tejiendo, pues ves que todo está ahí, que realmente la historia está ahí, que se puede visitar.
Fíjate, mencionaba yo a una de esas mujeres que rescatan en tu libro lo que iba escribiendo, que es María Lejárraga, la autora de la auténtica historia en la que luego se basó Walt Disney para hacer La dama y el vagabundo. Y fíjate, me llama muchísimo la atención porque es una mujer que publicó muchísimo y sin embargo es una gran desconocida.
Sí, pues para mí fue al final elegí cómo ponerla en el primer capítulo porque para mí, incluso como lo estaba investigando, me sorprendía que no encontraba obra suya, ¿no? El del resto, a lo mejor, de mujeres sí que había, pues metes en el buscador y encuentras libros y los vas viendo, pero de María no encontraba, no encontraba, no encontraba. Digo, pero vamos a ver si esta mujer sí que se supone que escribió no más de 100 obras, ¿dónde están? Hasta que, claro, ya me di cuenta que todo está bajo el nombre de su marido, ¿no? De Gregorio Martínez Sierra, que era conocido popularmente como el escritor feminista de la época. Y la verdad que los textos son maravillosos, está muy datado que lo escribió ella, estos textos, que eran como un matrimonio en el que él, pues, era el empresario que se encargaba de vender los textos al teatro, por ejemplo, y ella era, pues, la persona que lo escribía, ¿no? Y nada, son unos textos maravillosos que, sin embargo, a día de hoy, salvo alguno que se ha reeditado, pues siguen escritos con el nombre de su marido. Siguen siendo conocidos.
Fíjate, 7 mujeres cuya vida has conseguido reconstruir y recuperar. Evidentemente son todas las que están, pero ¿están todas las que son? ¿O había otras muchas mujeres que se merecían estar en este libro, pero que ha habido que elegir?
No, hay muchas más. Yo creo que esto, o sea, lo que he intentado hacer es buscar escritoras que realmente por su labor literaria tuviesen muchas obras y tuviesen pues un buen nivel en el momento, o sea, que la crítica del momento lo considerara muy bueno, que fuera, pues, por ejemplo, en cuanto a obras de teatros, habían recibido, pues, por ejemplo, María Lejárraga un premio nacional, o había giras internacionales por el mundo, sus guiones llegaron a Hollywood. O sea, que la obra fue importante, y por otro lado, que cada una de ellas fue un momento también socialmente muy importante de conquista social, de protesta para la mujer, se empezaron a asociar. Entonces, cada una de ellas también es importante porque reivindicó algún pensamiento, ¿no? O algún hecho concreto. Por ejemplo, Carmen de Burgos, que la llamaban la divorciadora, porque hizo una campaña en el periódico muy importante a favor de la ley del divorcio, ¿no? Además, es muy gracioso porque fue preguntando incluso a sus compañeros, a la generación del 98, a Unamuno, a Jim Clan, y están también las respuestas de ellos, ¿no? Que en algún caso pues dicen, bueno, la verdad a mí que esto no me importa mucho, pero bueno, Carmen, si te pones así, pues nada, que se apruebe, yo te apoyo, ¿no? Pero como entonces, bueno, creo que estas siete mujeres son importantes porque cumplían como los dos requisitos.
Bueno,
pero,
sí.
Ah, pero bueno.
Sí, hablamos de algunas, hombre, fueron expresadas por los hombres de su generación, todas ellas, pero algunas incluso por sus propios familiares. Aquí tenemos a Carmen Baroja, por ejemplo, capítulo 5, ¿no?
Sí, yo creo que esto es... Carmen Baroja es una mujer que representa muchas cosas, porque es verdad que sus hermanos fueron artistas conocidos porque tuvieron esa oportunidad también, tenían ese derecho, ¿no?, de poder pensar, de poder plasmar su alma en obras y que eso, bueno, estuviera bien visto, y sin embargo ella no. Y luego, por otro lado, también representa, pues, su marido, por ejemplo, no le hacía gracia tampoco cuando ella empieza a ser conocida por pintar, por hacer arte decorativo. Pues su marido, ella ya en un momento llega a ser como la jefa de sección de artes plásticas del Ateneo, y ella tenía, estaba como presentando a las artistas más importantes del mundo allí, pero tenía que llegar a casa a las 9 porque a su marido le gustaba que cenasen juntos, ¿no? Entonces yo creo que ella como que representa, bueno, eso lo que tenían que... esos obstáculos a los que las mujeres que llegaron a ser artistas tenían que surcar para ganar ese, no sé, ese privilegio, ese derecho, ¿no?
El contrapunto de Carmen de Baroja, a lo mejor, es María de Maeztu. Ella sí tuvo oportunidad de estudiar, además se declaró abiertamente feminista, fue una mujer muy innovadora.
María de Maeztu, además, yo la veo como una mujer que es muy inspiradora, porque es muy generosa, ¿no? En algún momento ella dice, como yo me podía haber dedicado a otra cosa, pero yo lo que quiero es hacer esto que a mí, que le falta a muchas mujeres, ¿no? Que la educación sea esta herramienta para que lleguen a lo que quieran ser. Y ella, por ejemplo, pues es la que acaba dirigiendo la Residencia de Señoritas, que es este lugar que es muy importante en ese momento, porque supone que las mujeres que querían, o las chicas que querían estudiar toda España, por ejemplo, en la universidad en Madrid, pues sus padres las dejaran porque tenían una casa donde estar, que estaba todo controlado, y ahí ya aprovechaba, y ahí pues se juntaban también pues intelectuales mundiales, pues de la talla de, no sé, Madame Curie, que pasaban por ahí, convivían con ellas, Montessori. Entonces yo creo que se generaba también un caldo de cultivo ahí, en el que realmente las cartas de las mujeres que estuvieron en la Residencia de Señoritas son realmente inspiradoras. O sea, te entran ganas de haber vivido ahí una tarde con toda esa gente, y no sé, el momento histórico tan tan bonito y tan de pensamiento y de literatura que se vivía allí.
Sin embargo, fíjate, es verdad que vivieron un momento muy especial todas ellas, Carmen, pero si hubieran podido mirar por un agujerito el siglo XXI, el año 2023 en el que estamos, y vieran ahora la facilidad, afortunadamente, que tenemos las mujeres para hacer lo que nos da la gana, quiero decir, para escribir, para publicar. De hecho, las escritoras cada vez sois más, cada vez vendéis más, cada vez sois más conocidas, y en este momento pues no hay obstáculos, ¿no? Y me gusta muchísimo las dedicatorias de tu libro. Se lo dedicas a tu yaya Rosario, que fue maestra, a tu tía Pilar, que se dedicó a la conservación de libros en el Ateneo y la Biblioteca Nacional, y a tu abuela Carmen, que tuvo 13 hijos, 29 nietos, 16 bisnietos. Quiero decir, tres mujeres, fíjate, de tu propia familia, muy diferentes cada una, me imagino, que se han dedicado a cosas distintas, pero que han sido unas cracks todas en lo suyo.
Sí, la verdad que para mí son, porque mi tía Rosario falleció, pero tanto la tía Pilar como la abuela Carmen están ahí, hoy estarán ahí celebrando el Día de Reyes, están contentas. Y yo creo que yo siempre tuve la intuición, que creo que de ahí parte este libro, que esa generación de alguna manera tuvo algo, vivió algo muy especial, y pese a haber luego tenido obviamente un momento histórico muy difícil, como que tenían sus consejos, eran como más luminosos, más abiertos que muchos de las generaciones posteriores. Y siempre me llamó la atención como que, no sé, las vi como muy valientes, no sé, muy, a mí me inspiraron muchísimo y me siguen inspirando. Y bueno, no sé, cuando ya me dediqué un poco a intentar investigar, pues, como un inicio de su época, pensé, pues, para ellas.
Muy bien pensado, por cierto. Bueno, pues a María Lejárraga, a María de Maeztu y a Carmen Baroja, de las que hemos hablado, se le unen en este libro Carmen de Burgos, Sofía Casanova, Belén de Sárraga y Regina del Amo, todas ellas escritoras de novelas, de ensayos, de obras teatrales, de poemas, de artículos, inspiradoras de personalidades, como fue después Walt Disney. Todas juntas las vamos a encontrar en este libro, editado por Carpe Noctem, lo que iba escribiendo las mujeres de la generación del 98, que firma Carmen Estirado. Carmen, de verdad, el libro es precioso, lo recomendamos a todos los oyentes, así que enhorabuena.
Muchísimas gracias por la lectura y por este tiempito, y nada, feliz día.
Lo mismo, un abrazo muy fuerte.
Un abrazo.
Buenos días, Madrid en Twitter.
Nuestro usuario es @buenosdiasom.
Los sonidos electrónicos en Onda Madrid tienen un nombre.
Wally López.
Wally López, la factoría, de lunes a viernes, de 1 a 2 de la mañana.
Vuelve Film Symphony Orchestra con Krypton. No te pierdas el espectáculo inspirado en las mejores bandas sonoras de los héroes y superhéroes del cine. Superman, Spider-Man, Conan, Iron Man, Capitán América, El Último Mohicano, Braveheart y muchas más. 25 de febrero, Auditorio Nacional. Ya a la venta en filmsymphony.es.
El 28 de mayo es día de elecciones. Si resides en España y eres nacional de otro estado de la Unión Europea o de un país que haya suscrito acuerdo de reciprocidad, puedes votar en las elecciones locales. Para ello debes figurar en el padrón municipal y manifestar la voluntad de votar. Consulta en tu ayuntamiento y sigue las instrucciones enviadas por la Oficina del Censo Electoral. Encontrarás toda la información en el 900-343-232. Ministerio del Interior. Gobierno de España.
Estrenos de cine, series, bandas sonoras y todito todo del mundo audiovisual en...
Última Sesión, el mejor programa de ficción audiovisual de las ondas españolas, por lo menos de las madrileñas.
Yo creo que sí.
Yo creo que también.
Presentado por...
Manuel Martínez Velasco.
Carlos Honorato Guerra.
¿Y si lo decimos al revés alguna vez?
Guerra Honorato Carlos. Velasco Martínez Manuel.
¿Y saben de lo que hablan?
Mi cerebro es como ese chiste de Mafalda que está midiéndose la cabeza con una cinta métrica y dice, me cabrá en la cabeza en la escuela todo lo que me van a enseñar. No me cabe más cine en la cabeza.
Última Sesión, sábados a las 11 de la noche y domingos a las 10 en Onda Madrid. Buenos días, Madrid.
Con Eli del Valle.
Hola, soy Mateo. Y lo que me han traído los redes son un Jiu-Jitsu, una caja de T-Racer, una hucha y por último un cuaderno para repasar las letras.
Bueno, qué bien. Niños, que siguen haciéndonos llegar sus regalos de Reyes, 628-091-117, mandáis un mensajito escrito con vuestro número de teléfono para que os llamemos y hablemos en directo, o mandáis, como ha hecho Mateo, una nota de voz y nosotros la emitimos. Bueno, volvemos a la cabalgata de ayer, qué bonita, ¿eh? Lo guapos que iban todos los pajes, los Reyes Magos, iban elegantísimos. Bueno, ¿y quién tiene la culpa de esa elegancia? Pues Gabriela Salaberry, que es la diseñadora del vestuario de esta cabalgata tan espectacular. Gabriela, buenos días.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Bueno, enhorabuena, de verdad, ¿eh?
Muchas gracias.
Qué vestuario tan fantástico y tan, tan bonito. ¿Cómo se elige exactamente el vestuario? ¿Se tiene en cuenta un poco la percha de los Reyes Magos o se tiene en cuenta otro tipo de elementos que no pueden faltar nunca, como es la capa de armiño, las coronas, ese tipo de cosas?
Pues, bueno, los Reyes Magos, como sabíamos, un poco, partimos de la iconografía, ¿no? Bastante clásica, que es un poco el planteamiento que se ha hecho en esta cabalgata, pues que yo un poco lo he definido como una mezcla entre tradición y fantasía, esa fantasía o magia oriental, ¿no? Que era un poco el leitmotiv y el planteamiento que queríamos. Y bueno, eso ha sido todo. Pero sí, uno, claro, luego se va adaptando a los físicos, porque ha habido que probar a mucha gente, y entonces tú vas viendo, y un poco sobre la marcha, con el material que tienes, pues vas un poco intentando adaptar, ir a favor, ¿no?, siempre de la persona que vas a vestir.
Bueno, el rojo y el verde son los colores de la Navidad por excelencia. Claro. De rojo iba en Gaspar, imponente, por cierto. Sí. Su asesor, Beltrán, ha estado con nosotros hace un ratito y nos está contando un poco cómo vivió Gaspar todo esto. Baltasar, de color verde, estupendo. Sí. Y azul con dorados, Melchor. O sea, que eran perfectamente... Porque también es importante eso, ¿no? Que los niños puedan distinguir perfectamente quién es cada rey.
Claro, eso es muy importante, porque además a muchos niños ya tienen su rey preferido o no, o simplemente claro. Porque veías, era muy bonito ayer ver a todos, pues eso, gritando, porque además yo fui un poco haciendo todo la caminata, porque tenía que llegar al escenario para ver al ballet, tal, un poco para preparar todo con mis ayudantes, con Bea y con Sabina, y bueno, entonces iba viendo y era realmente es emocionante, o sea, ir paseando por ahí viendo Gaspar, Melchor, todos. Verdadero, pero fenómeno fan. O sea, yo, que ha sido mi primera cabalgata, aluciné.
Bueno, los reyes, claro, había que vestir, pero luego el trabajo ha sido inmenso. Recordemos que iban pues prácticamente 1,000 personas, entre músicos, entre reyes, pajes, comitiva, en fin, un montón de gente. Nosotros tuvimos un paje, un miembro de este equipo, Nieves Ortiz, fue en la comitiva del rey Baltasar. Bueno, se han tenido que someter a pruebas de vestuarios. Creo que el trabajo... ¿Cuántos meses habéis estado trabajando en esto?
A ver, yo cuando me llamó Delia, la directora artística de la cabalgata y de toda la producción, me llamó en julio para ver si quería participar. Entonces luego, más adelante, empecé y fui a Cornejo, porque este año, pues, para el tipo de cabalgata que yo iba a hacer, pues consideraba que los fondos de Cornejo eran los adecuados para hacer un poco el planteamiento, y entonces fui a Cornejo, hice una preselección, tuve que ir a las naves que tienen fuera de Madrid, luego ellos tienen su sastrería en Madrid, pero luego tienen unas naves fuera, porque para tal cantidad de vestuario, entonces hice una preselección, y claro, bueno, al final uno intenta, a su manera, hacer una combinación, porque es mucha ropa de stock, luego hemos hecho piezas nuevas, pero claro, son como 280 trajes los de las tres comitivas, hay que vestir a mucha gente. O sea, por un lado estaban pues las estrellas, que este año diseñé unas túnicas plisadas en plata, es un poco una mezcla de los rayos de las estrellas y de alas. Por lo del símbolo de la paz, ahí mezclé como dos cosas, pero bueno, que me parecía una cosa bonita, pero fácil de hacer y de mover, y que luego la gente, claro, tiene que llevar toda ropa de abrigo debajo, y siempre lo tienes que tener en cuenta, digo, ojo, que van a pasar mucho tiempo.
Se van a congelar,
y entonces era como mi obsesión, digo, a ver, que les quepa algo de cuello alto, que les quepa un pantalón, vino a la gente... Todo el mundo vino a la prueba con su ropa térmica.
Ya.
Hay gente que llevaba incluso dos opciones de ropa térmica, porque eso es importantísimo. O sea, yo lo que no quiero... tienes que plantearte el vestuario como que tiene que cubrir algo que vaya. Pero bueno, más allá, el trabajo de combinar todo eso a mí me ha parecido bonito, porque tienes un poco de libertad. Dices, a ver, tengo que usar este tipo de ropa como para dar este mundo, llegar a este mundo de tradición, pero con fantasía. O sea, no olvidar que esto es es la cabalgata, ¿no? Uh-huh. Y ha sido un trabajo bonito, intenso, y luego hemos probado a todo el mundo.
Sí.
Ha ido a Cornejo a probarse.
Doy fe, nuestra paje ha tenido que ir a varias pruebas de vestuario.
A varias pruebas de vestuario, claro. ¿De qué otra forma tú puedes ajustar el vestuario a alguien y ver el color que le va bien? Porque además, según teníamos una predivisión de quién podía ir en cada cabalgata, pero luego también viene una persona y de repente te dice, ay, es que a mí me apetece más, ¿a qué rey me ha tocado? y estás ahí, bueno, intentando, pero también el físico de una persona lo ves y dices, ah, pues mira, creo que creo que le va a ir mejor esto. O sea, que personalizas todo lo que puedes, ¿eh? Dentro de un límite y dentro de que tienes un horario, porque claro, al final te tienes que adaptar al tiempo que tienes, pero sí, ha sido un trabajo intenso, pero bueno, ha valido la pena, ¿eh?
Hombre,
dices, hombre, sí queda así, luce.
Ha quedado espectacular.
Claro, pero sí, ha sido un trabajo, ya te digo, de primero selección, luego traerlo todo a Madrid, organizarlo, seguir combinando, decir, ah, pues no, mira, a este para resaltar más hay que ponerle un fajín pues más dorado o brocado, hemos buscado eso para hacer toda una serie de fajines y de unificar, sabes, yo lo que quería es que dentro de este mundo de fantasía quedase bien definido los grupos.
Hombre, claro.
Para mí era fundamental todas las comitivas que quedasen bien definidas, tanto los que iban, los cinco banderados. Bueno, pues los cinco banderados tenía que tener una imagen. Luego, los 20 pajes que llamamos de movimiento, que eran los que van delante de la carroza. Y luego, todos los pajes caramelos, que son los que tenían su bolsita, que también se la hemos hecho, porque no quería ponerles una cualquier bolsa. Entonces, les hemos hecho unas bolsitas que llevaban, tipo, como si fuese una riñonerita, como
sí,
tal, atada a la cintura, que fuese cómoda, pero que se integrase en el traje para que de repente no rompiese cualquier una bolsa, pues yo qué sé, de algodón blanco ahí puesta encima de un... Digo, no,
claro,
no, vamos a hacerles unas bolsitas que me las hizo Isabel, una modista, y conjunto con otras cosas. Y bueno, así ha sido. O sea, ir poco a poco, ir haciendo todo, y luego los trajes de los bailarines, que estuviesen cómodos.
Mira, me están entrando sudores fríos, Gabriela, pensando...
Bueno, igual, claro.
No, luego vemos el espectáculo, pero no caemos en la cuenta de que todo eso ha tenido que ser pensado, diseñado, cosido, probado. Claro, el trabajo
es
inmenso. Y
inmenso.
Eso que tú estás muy curtida en diseñar vestuario para grandísimos espectáculos.
Sí.
Has hecho producciones líricas, has hecho musicales... enorme, My Fair Lady, por ejemplo, por decir uno, ¿no?
Sí.
Has hecho cine, pero claro, supongo que no es lo mismo. No es lo mismo hacer un vestuario para personas que van a estar en un sitio determinado, en un escenario, bajo unos focos, que hacer el vestuario, además, pensando en el movimiento, ¿no? Y en la calle.
Exacto.
Y en la luz de la calle, que es muchísimo menos que la de los focos de un escenario.
Es mucho menos agradecida. De hecho, a mí me preguntaban, ¿qué tal, Gabriela? ¿Qué tal? ¿Cómo lo ves? Digo, pues hasta que no se vaya la luz, hasta que no se haga de noche, yo no sé cómo realmente queda. Entonces, yo por eso fui caminando con la cabalgata, porque realmente quería ver cuál había sido el resultado. O sea, si realmente funcionaba como yo había pensado que funcionase, porque hasta que no... Pero claro, no es la luz de un escenario, que todo el mundo está, sabes que están metidos ahí. No, es en la calle de Madrid, sin luz, salvo los carros,
claro,
que lleva Televisión Española, que les van dando un poquito la luz para que puedan grabar las cámaras, pero no tiene nada que ver, es luz de la calle de navideña, pero nada que ver. Y yo decía, ¿cómo va a funcionar? Pues ayer lo vi, pero por la noche.
Claro.
No hubo ensayo.
Claro,
general,
no se puede
de
hacer.
Nada, era ahí mismo. A ver, ¿esto funciona? Pues sí. Y por eso tenía que observar, digo, a ver cómo han quedado los colores, a ver cómo han quedado las cosas que brillan más, si brillan lo suficiente, cómo han funcionado los brocados. Sí, para mí era, digo, bueno, es el momento de verlo, pero es el directo.
Claro, y luego están los imprevistos de última hora. Oye, 1000 personas, es que no estamos hablando de ninguna tontería.
No.
Esa capa que de pronto se descose un poco, ese paje al que se le rasga, no sé qué. Claro, hay que estar pendiente de tantas cosas.
De todo. Y además, ten en cuenta que la gente empezó a venir a las 9 de la mañana a vestirse.
Ya, claro,
a los misterios.
Claro, el que estaba vestido desde las 9 de la mañana, luego, claro, necesita retoque. Y luego también, o sea, una cierta complicidad con maquilladores, con peluqueros,
totalmente,
con todo eso.
Sí, 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 sí. Y mira que se les, que a todo el mundo se le explicaba, pues mira, venidos maquillados. A mí cuando me dijeron, ¿cómo quieres que vengan maquillados? Digo, guapos.
Ya.
Guapos. Todo el mundo que se maquille como considere, porque solamente, claro, no hay tanto equipo, se maquilla a una serie, pues a una serie de personas, pero no se puede maquillar a todo el mundo. Entonces, los ciudadanos, porque es participación ciudadana, es todos voluntarios, venían y les veías con su set de maquillaje retocándose a mitad del día. O sea, muy profesional la gente, muy entregada. La coreógrafa me lo dijo, dice, estoy alucinando con la seriedad y la profesionalidad. No es gente profesional del medio,
claro.
No son actores, son voluntarios de Madrid. Dice, me hacen caso en todo, porque hubo unos ensayos. Dice, qué barbaridad. Están súper atentos. Sí, sí, sí.
Bueno, a la hora de diseñar el vestuario también, me imagino, Gabriela, que hay que tener en cuenta un poco todo lo que es la ornamentación. Quiero decir, claro, esos muñecos mecánicos, los globos, todo eso también tiene que ir en combinación con colores para que haya contraste. Lo digo para que todo el mundo se dé cuenta de la dificultad de un trabajo que todos admiramos, pero que muy pocas veces nos acordamos de quién está detrás.
Claro, pues mira, toda esa parte que es más de muñequería, digamos, son unos grupos súper profesionales, sí. Hay franceses, hay españoles, pero que Delia ha ido seleccionando, además los selecciona con mucho cuidado y tal, pero es verdad que todo tiene que tener, ella tiene que tener un poco la visión de conjunto de que todo funcione bien, porque además va, quiero decir que tiene una progresión todas las comitivas y tú tienes que poner pues cada espectáculo en la comitiva que tú consideras adecuado para que funcione con lo demás. Sí, 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 hay que tener mucha visión, ¿no? De conjunto.
Hombre, claro, porque al final todo se resume en una palabra, que es cabalgata. Tiene que tener
cabalgata.
Todo, claro, una coherencia y no puede ir cada uno por su lado. Bueno,
exacto.
¿Te han quedado ganas de repetir, Gabriela?
Sí, sí. Sí, sí, de verdad, ha sido mi primera cabalgata y me parece una experiencia preciosa. Y cuando ya te das cuenta de la magnitud y de que ves a todo el mundo en la calle, eso es precioso. O sea, tiene, claro, tiene una parte emocional, bueno, que lo es todo. Y además tiene una cosa muy bonita, que es una cabalgata hecha por el pueblo, para el, quiero decir, que es popular, es una fiesta popular. Todos los participantes, gente de Madrid,
sí,
que viene a verla, y luego que es para.
Claro. Para ellos
popular,
mismos, para todo
todos.
El mundo.
Es para todo el mundo que quiera ir allí, entonces es precioso.
Oye, Gabriela, ¿habrás acabado reventada? Me imagino,
sí,
los
sí,
reyes
muerta,
se habrán
muerta.
Portado bien contigo, hombre.
Sí.
¿Qué menos? ¿No? Digo yo, encima solo
sí,
falta que
sí.
Hayan pasado por tu casa y
sí.
Se hayan olvidado de ti, ¿no?
Sí, 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 no, se han portado bien, se han portado bien.
Bueno, pues hay que empezar a pensar ya qué vamos a hacer para la cabalgata del año que viene.
Bueno, yo creo que es un mundo sin fin, o sea, la cabalgata
ya.
te permite, bueno, todo lo que te permita también las posibilidades económicas, tal, pero bueno, siempre hay que ceñirse a un presupuesto y no pasarse además de
claro.
Él, pero hay posibilidades infinitas, ¿eh? Hay un mundo muy mágico en la cabalgata.
Bueno, de aquí a allí, quiero decir, a la próxima
sí.
Cabalgata de 2024, ¿qué proyectos tienes en marcha o pensados o en capilla?
Pues mira, tengo una ópera en Málaga, una Adriana Lecouvreur en la ópera de Málaga que en mayo.
Sí.
Y tengo algún proyecto, tengo de teatro, tengo en el Teatro de la Comedia para un poquito más adelante, tengo dos proyectos teatrales y además se van como concretando ahora, pero sí, sí, tengo trabajo luego para el 2024, pero lo tengo que presentar ahora, tengo una zarzuela precisamente con Nuria Castejón, que ha sido la coreógrafa de la cabalgata, pues va a ser la directora de escena de una verbena de la Paloma preciosa en el Teatro de la Zarzuela, que hará maravillosamente, pero el proyecto lo tenemos que presentar ahora, en marzo, porque se tiene que hacer con un año de antelación.
Claro,
así
son,
que ahora
son trabajos,
lo que me toca,
claro, sí, que necesita mucha planificación,
mucho,
claro.
Mucha planificación, porque además entran siempre a concurso público, hay que hacerlo con mucha antelación. Normalmente los teatros de ópera y líricos en general siempre planifican con mucha antelación y hay que presentar las cosas con mucha antelación.
Pues, Gabriela, para los niños son los juguetes, pero para los mayores tener trabajo es
el
mejor regalo.
Trabajo y salud, porque hay que tener salud para hacer, para trabajar, salud y, bueno, y un poco de armonía y equilibrio en la vida de uno, que siempre, ¿no?
Que siempre viene bien. Oye, si nos cae algo de dinero y amor, tampoco le vamos a decir, le vamos a hacer ascos, ¿eh? Así que...
No, todo.
Queremos
claro,
todo. Oye, por pedir que no quede, ya está.
Hay que pedir y hay que hacer porque aquello se materialice, exacto.
Claro que sí. Gabriela Salaberry, que tengas un año estupendo.
Muchísimas gracias.
Y el año que viene, pues volveremos a quedarnos todos boquiabiertos con ese diseño de vestuario de la cabalgata de los Reyes Magos de Madrid. Lo dicho, que tengas un día descansadito, que yo creo que te lo mereces, y un año lleno de cosas buenas. Un beso.
Muchísimas gracias.
A ti.
A vosotros.
Hasta luego.
Buenos días, Madrid.
De 10 de la mañana a 1 de la tarde,
con Eli del Valle.
El partido de la Onda con el deporte madrileño.
El 7 de enero nos quitamos los atracones navideños y el roscón de Navidad con el partido de la Onda. Desde las 4 y 5 tenemos fútbol y baloncesto. Primero el Real Madrid de fútbol, que visita el nuevo estadio de la Cerámica con la intención de acostarse líder en solitario de la Liga. En baloncesto, el Fuenlabrada quiere atajar su racha de derrotas ganando en casa al Girona. 4 intensas horas.
Sonido Onda Madrid.
Seguramente conserves cuberterías antiguas, bandejas y otros enseres de plata. Hispanicaplata.com. Especialistas en plata. Te lo compramos en el acto y con la mejor tasación.
Los fines de semana, en Onda Madrid, La Batuta Mágica. Sinfonías y conciertos, ópera y zarzuela. Los autores y sus anécdotas. Sábados y domingos a las 3 de la tarde, La Batuta Mágica. El clásico de Onda Madrid.
Buenos días, Madrid.
Con Eli del Valle.
Daniel.
Hola.
Hola. ¿Cuántos años tienes tú, Daniel?
7
años. Bueno, ¿y qué te han traído los Reyes?
Me han traído un juguete que es un camaleón robótico.
¿Un camaleón robótico? ¿Y eso cómo es? ¿Se mueve solo o cambia de color? ¿O qué hace?
Un mando y con la espalda cambia de color y atrapa a bichos que vienen.
Ah, o sea, saca la lengua y atrapa bichos.
Sí.
¿Y cambia de color, de verdad?
Sí, por la espalda.
¡Hola, qué bonito! ¿Qué colores tiene?
Tiene morado, verde, azul y amarillo.
Vaya, o sea, ¿qué es? ¿Y es grande o es pequeñito? Es grande, me imagino, ¿no?
Sí.
Bueno, o sea, que un camaleón robótico, que eso ya es un regalo muy bueno. ¿Te han traído algo más?
Sí, también me han traído un juego que se llama Mentiroso.
Vaya, ¿y eso? ¿Y cómo se juega el mentiroso?
No sé.
Ah, bueno, eso es lo que tenemos que averiguar. Ese sí será para jugar con tus papás, me imagino.
Sí.
¿Por qué hermanos tienes, Daniel?
Sí, una hermana.
¿De cuántos años?
De 9.
Ah, bueno, o sea que ya con ella puedes jugar al mentiroso y con papá y con mamá también. Bueno, pues ya tenemos un camaleón y un juego del mentiroso. ¿Algo más?
Sí. También me han traído los juegos de la cámara espía.
¿De la cámara espía?
Sí. Sí.
Yo estoy muy perdida. Daniel, ¿qué es la cámara espía?
Es una cámara, sí, que hay un diamante que le escondes y los demás tienen que buscarlo sin que la cámara les pille.
¡Ah, ya! Oye, qué divertido. Qué bien se han portado los Reyes de Maravilla contigo.
Sí, y también mami y papá han dicho que vamos a ir 3 días a Disneyland París y otros 3 a París.
¿Qué me dices? Pero, hombre, eso ya es un regalo, pero eso ya es muy importante. Eso quiere decir que te has portado muy bien.
Sí.
Bueno, y te hace ilusión, claro. Pues puedes ir allí con tu camaleón robótico y lo llevas de paseo.
Sí, sí. Y,
oye, ¿y tu hermana se quiere poner y contarme lo que le han traído los Reyes o no?
No.
No quiere. Sí. Bueno, pues hace muy bien también, claro que sí. Oye, Daniel, pues nada, que lo pases muy bien con tu camaleón. Aprende a jugar al mentiroso y con la cámara de espía, bueno, lo vais a pasar divertidísimo. ¿Y para cuándo el viaje? ¿Lo sabes? Para cuando vuelvas a tener vacaciones, me imagino, ¿no? ¿Daniel? Sí.
Sí.
Muy bien, Daniel. Oye, pues muchas gracias por llamarnos. Que disfrutes mucho con tus juguetes. Luego hay que ordenarlos, ¿eh? Luego hay que guardarlos, no hay que dejarlos por ahí tirados, ¿vale?
Vale.
Un beso muy grande, Daniel.
Adiós.
Adiós.
Hola, Eli. Me llamo Mateo y los Reyes me han regalado el fontanero chapucero, unas zapatillas de Mickey, pantalones vaqueros. También me han regalado también unos aviones, también un bloque de pelotitas que se mete en unos agujeritos y unas gafas de ciervo y un yo-yo.
Me estoy quedando muerta. Qué bien se han portado los niños y qué bien se han portado los Reyes Magos. Vamos, aquí no falta de nada. Vamos a ver si en casa de Lola, Pepa y Julia también se ha portado bien. Lola.
Hola.
Hola, ¿cómo estás? ¿Cuántos años tienes?
9.
9 años. ¿Y tu hermana Pepa cuántos años tiene?
9 también.
¿Que sois gemelas?
Sí.
¡Ay, mira qué bien! ¿Y qué te han traído a ti, Lola? Luego hablo con Pepa. A ver, ¿qué te han traído los Reyes?
Me han traído unas rodilleras y unas coderas de voleibol.
Ah, ¿que juegas al voleibol?
Sí.
Mira qué bien. Pues mira, eso está muy bien porque si no te harás daño si te caes. Bueno, ¿qué más?
También me han traído una bolsita de semillas que si la metes en el microondas, cuando te metes en la cama está calentita.
¡Ay! Eso es estupendo. A mí también los Reyes me dejaron una bolsita igual hace unos años. Verás qué calentita vas a estar y qué gustito te da. ¿Y algo más?
Sí, también me han traído un perrito, pero no de verdad, sino que actúa de forma real.
¡Ah! O sea, claro. ¿Y le has puesto nombre ya al perrito o no?
No, todavía no.
Pues hay que pensarlo rápidamente, ¿eh? Hay que llamarle de alguna manera, porque no será un perrito de verdad. Oye, pero actúa de manera real y hay que ponerle un nombre bonito, ¿vale? Oye, ¿está Pepa por ahí?
Sí.
Pásamela, Pepa.
Hola.
Hola, Pepa, ¿qué tal? ¿A ti también te han traído perrito o te han traído otras cosas?
Otras cosas.
A ver, cuéntame.
La bolsita igual.
Ah, hombre, es que eso es fundamental, ¿eh? Eso es un regalo estupendo. ¿Qué más?
También un chándal de tenis.
Ah, o sea que sois dos hermanas muy deportistas, por lo que estoy viendo.
Sí.
Bueno, Lola le gusta el voleibol, a ti el tenis.
Sí.
Muy bien. ¿Y algo más?
Un camelback.
¿Un qué?
Camelback, es como tú, o sea, te lo metes en una mochila de campo.
Sí.
Y es como una mochila de agua que tiene un tubito, que te la metes en la mochila de campo y puedes beber simplemente cogiendo un tubito.
¡Hala! ¡Qué cómodo! Me voy a comprar yo uno, que yo voy mucho al campo también. ¡Qué suerte! Oye, que se han portado muy bien los reyes, ¿no?
Sí. Eso y también que... me han traído sí. un antivibrador para la raqueta.
¡Ah! ¿Y eso para qué es? ¿Para que la raqueta se quede quieta cuando golpeas?
Sí.
Oye.
Las cuerdas.
Claro, oye, pues vas a ser la campeona del tenis cuando vayas con tu chándal, con tu raqueta que no vibra, vamos, lo vas a tener chupado.
Sí.
Bueno, Pepa, además de Lola, que es tu gemela, creo que tienes otra hermana más.
Sí, Julia.
Julia, ¿y está por ahí Julia?
Sí.
A ver si se quiere poner.
Julia.
Hola.
Hola, Julia. ¿Cuántos años tienes?
5
años, madre mía, pues ya son unos cuantos, ¿eh? ¿Qué te han traído a ti los reyes?
Algo grande para cuidar a los bebés que viene con un bebé.
¿Algo grande qué es?
¡Hala! ¿Con un bebé? ¿Pero lo grande qué es? ¿Una cuna? ¿Qué es?
Una guardería.
¿Un bebé con una guardería entera para él? ¡Madre mía!
También una cocinita.
Sí.
Y una bolsita caliente.
También la bolsita. Hombre, es que no van a estar Lola y Pepa calentitas en la cama y tú no. La bolsita para todas, claro que sí. Y una cocinita. ¿Qué vas a cocinar?
No sé.
Algo para tu muñeca. En la guardería no puede estar sin comer. Le vas a tener que hacer un huevo frito por lo menos.
Sí.
Bueno, Julia, que estás contenta, ¿no?
Sí.
Hombre, se han portado muy bien los reyes. ¿No? Ha sido buena.
¿Ha sido buena, Julia?
Sí.
Hombre, claro que ha sido muy buena. Además, tienes voz de buena. Julia, un beso muy grande. Y oye, qué suerte tenéis que sois tres hermanas. Así podéis jugar con todas las tres. ¿Vale?
Vale.
Julia, un beso muy grande. ¿Vale?
Vale.
Y vete a controlar la guardería. Vete a mirar a ver si tu muñeca está bien en la guardería.
Vale.
Venga, un besito. Hasta luego.
Buenos días, Madrid en Twitter.
Nuestro usuario es @buenosdiasom.
Los sonidos electrónicos en Onda Madrid tienen un nombre.
Wally López.
Wally López, la factoría. De lunes a viernes, de 1 a 2 de la mañana.
Buenos días, Madrid.
Con Eli del Valle.
Bueno, pues de momento con los niños que estamos hablando, oye, los Reyes Magos han tenido un ojo este año estupendo. A veces aciertan mucho con los niños, hombre, los Reyes Magos con los niños pues tienen un cuidado especial. Con los mayores a veces se equivocan porque pedimos algo de ropa y nos la traen en un color que no nos gusta, en una talla que no nos apetece, nos traen algo que realmente no vamos a utilizar. También puede pasar con alguna joya, con estos regalos prácticos que a veces los Reyes Magos se les cruza el cable y te traen una olla exprés. Bueno, estas cosas que de uno de pronto dice, los Reyes se han despistado, esto no lo quiero, ¿qué puedo hacer con ello? Pues nos va a contar Íñigo Vallejo, que es portavoz de Mil Anuncios. Íñigo, buenos días, feliz Día de Reyes.
Muy buenos días, feliz Día de Reyes.
Bueno, en vuestra aplicación, en Mil Anuncios, podemos darle otra vida y sacarle otro rendimiento a esos regalos de los Reyes Magos que han llegado equivocados. Que son, totalmente, me imagino, fundamentalmente ropa, ¿no?
Sí, pues al final lo primero, los productos que con los que menos se acierta es la ropa, que estamos hablando del 60% de las personas nos dicen que se equivocan con la ropa. Pero luego hay otros como complementos, por ejemplo, perfumes y luego joyas y relojes.
Ya. ¿Y los perfumes, por ejemplo, tienen buena salida? Porque, hombre, algo de ropa, es verdad que se ha, gracias a Dios, cada vez estamos más concienciados de que a las cosas se le puede dar una segunda vida, ¿no? Y que si algo no nos gusta no hay por qué tenerlo colgado en un armario o regalarlo. Le podemos sacar un rendimiento. Pero fíjate, perfumes me llama más la atención.
Sí, realmente son productos que tienen salida. Al final muchas personas lo tienen o intacto o lo han usado una vez lo suficiente para saber que no les gustaba y ponerlo en venta. Entonces, en general, pues suele ser algo que está bastante, como digo, intacto, bastante cuidado y que la gente dice, oye, pues si le puedo dar otra segunda vida, pues mira.
Mucho mejor, claro que sí. Claro. Oye, Íñigo, ¿quiénes se equivocan más, los Reyes Magos o Papá Noel?
Pues en general los Reyes Magos tienen alguna que otra equivocación más, porque realmente también es donde más gente recibe regalos o donde más gente espera recibir más regalos durante estas fechas.
Bueno, imaginemos que somos uno de los desafortunados que han recibido un regalo de los Reyes que no se esperaban y que además pues no le hace mucha gracia. ¿Qué podemos hacer con él? A ver...
Pues una de cada tres personas durante estas Navidades lo que ha hecho es venderlo en aplicaciones de segunda mano o plantearse venderlo en aplicaciones como es nuestro caso en Mil Anuncios. Entonces lo que hacen es ponerlo a la venta, suben las fotografías del producto, ponen un poco la descripción y demás y pues le ponen el precio que generalmente pues a poco que le pongas unos euros menos de lo que ha podido costar pues ya le puedes dar una buena salida y con ese dinero sí que sabemos que mucha gente se compra otro regalo ya para sí mismo.
Otro regalo que también se puede comprar en la misma plataforma en un momento
totalmente,
dado.
Claro. Totalmente. De hecho, tenemos que el 32% se ha planteado vender en las aplicaciones de segunda mano y el 30% comprar. O sea, que más o menos, digamos que casi el que vende inmediatamente después compra.
Bueno, no es complicado, ¿no? Subir un artículo, ya nos dices, fotografía fundamental.
Sí, fotografía fundamental, una descripción que explique pues un poco qué es, ¿no? En el caso de la ropa, pues una camiseta de esta talla, de esta marca, etcétera, o algo de tecnología, que también ocurre mucho, ¿no? Muchos regalos de estas Navidades, pues es un altavoz de esta marca, de este modelo, y con algunas fotos, una descripción, y decir si quieres enviarlo o no, pues si quieres enviarlo, pues van a casa a recogerlo, se lo llevan y ya está.
Bueno, pues es una buenísima opción la de plantearlos, sacarle un rendimiento a esos regalos que hemos recibido en Navidades. Oye, pero que funcionáis todo el año, ¿eh? Cuidado.
Sí, sí, aquí todo el año hay movimiento y todo el año las personas cada vez más. Además, hay una conciencia de darle una segunda vida a los productos y de decir, oye, si tengo algo en casa que ya no voy a utilizar, ¿no? O que me lo compré y al final no le he dado tanto uso, pues me pongo a venderlo. Y si quiero comprar algo, pues realmente me planteo, ¿realmente hay alguna diferencia con algo de segunda mano? Pues en general no. Oye, pues lo compro de segunda mano, me ahorro un dinero y también evito que se fabrique un producto desde cero, ¿no? Con todos los residuos que esto genera. Es decir, también es una opción más sostenible.
Pues desde luego que sí, es una opción más económica, más sostenible. Tenemos productos garantizados, me imagino también, Íñigo, ¿no?
Totalmente.
Uno no puede poner ahí cualquier cosa que esté deteriorada, estropeada, o por lo menos si le falta algo o tiene algo, tiene que ponerlo en la descripción.
Totalmente, lo indicas y que además en nuestro caso en Mil Anuncios el dinero solo se entrega al vendedor cuando el comprador ya nos confirma que ha recibido el producto y que está todo bien.
Ah, bueno, eso es una garantía, desde luego.
Claro.
Bueno, pues yo creo que todo el mundo conocía Mil Anuncios, todo el mundo sabe cómo encontraros. Con poner en Google Mil Anuncios, ahí salís.
Efectivamente.
Por cierto, Íñigo, ¿tú has comprado, has vendido algo en tu plataforma?
Sí, yo de hecho justo me acabo de comprar de segunda mano todo, sí. Un equipo de fotografía de cámaras.
¡Uy, qué bien!
Que necesitaba y he dicho, mira, ¿para qué gastarme todo ese dineral y volver a fabricar todo? Y el kit completo, me lo he comprado y casi todo lo que tengo de tecnología durante años me lo he ido comprando en segunda mano. O sea, que yo es verdad que soy bastante usuario.
Bueno, ¿cuánto te has podido ahorrar en ese equipo de fotografía, por ejemplo?
Pues con el equipo de fotografía me he ahorrado unos 450-500 euros en total.
Vaya, que no está nada mal. Y te ha llegado bien, en perfecto estado, todo estupendo.
Y me ha llegado en perfecto estado que, vamos, a veces dudo si realmente es de segunda mano o de primera porque está como si lo hubiera comprado ayer nuevo.
Bueno, pues no echemos tenemos en saco roto esas cosas que no vamos a utilizar. Lo mismo las de los Reyes que cualquier otra que tengamos por casa. ¿Cuántas veces guardamos cosas que no vamos a utilizar nunca? Si no las hemos utilizado en los dos últimos años, ya no las vamos a volver a utilizar. Les podemos dar una segunda vida y sacarles un rendimiento a través del portal Mil Anuncios, del que es portavoz Íñigo Vallejo. Íñigo, muchas gracias y que saques unas fotos estupendas.
Muchísimas gracias a ti, que tengáis un fantástico día.
Lo mismo, un beso enorme. Llegan ahora las noticias a Onda Madrid. Todavía tenemos una hora por delante con más cosas y más niños.